Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Por lo tanto, la vida cristiana nos obliga a pensar en el efecto que tiene nuestra vida en la comunidad. Y me hace pensar, no, que yo vivo mi vida, yo hago como yo quiera, de todos modos la gente siempre va a hablar. A Dios le importa qué dicen de nosotros. Y es repetitivo en el Nuevo Testamento, en las instrucciones para la iglesia. Dios nos predestinó a tener buenas obras para que entonces nuestro buen comportamiento haga callar a la gente que habla mal de la iglesia. Entonces, sí importa lo que la gente dice de la iglesia. Y tenemos que siempre mostrarnos pacientes, misericordiosos y compasivos, porque en primer lugar, todo eso que sentimos desagradable de los demás, un día lo hicimos con Dios.
¡Oh, my God!
En la manera que yo me relaciono con la gente, demuestra cómo yo me relaciono con Dios.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida ya está en la casa, mi queridísimo Samuel González desde Venezuela. Y los micrófonos son tuyos, my friend, porque continuamos con nuestra serie de disciplinas espirituales. Y hoy vamos a estar hablando de la generosidad y de la gentileza, que quizás no significan la misma historia. Así que yo voy a dejar que el experto aquí en la casa hable, porque hay muchas cosas que dicen por allí acerca de la gentileza. Pero quizás sería bueno definir esta palabra para poder comenzar a desarrollar esta disciplina espiritual que forma parte de nuestra serie de ya casi 7-8 capítulos y queremos que tú seas parte. Así que Samuel, bienvenido a la casa y los micrófonos son tuyos.
Hola Carla, saludos a todos. Espero se encuentren muy bien y hayan tenido la oportunidad de ser amables con alguien el día de hoy. Yay. Porque el mundo es sumamente áspero y ni hablemos de las redes sociales, ¿verdad?
Oh,
que terminan siendo un caldero de acidez. De ese ácido que derrite metal, que tiras una cosa de metal y lo disuelve. Así son las palabras de las personas, como si fuera, no sé, saliva de dragón comodoro, ¿verdad?
Y con entonces, qué ligereza, ¿no? Con qué ligereza también hablamos.
Y la gente habla y usualmente somos muy insensibles y queremos que la gente sea sensible con nosotros, pero no devolvemos esa sensibilidad. Yeah. Por eso, la disciplina de la gentileza podría aplicarse a muchas cosas como ser paciente con los demás, ser misericordioso, ser bondadoso, ser generosos. Es decir, tener un trato agraciado con las personas es una disciplina cristiana y no la podemos separar de Jesús. Al mirar a Jesús, vemos la misericordia y la compasión hacia otros como la gran bandera de Jesús. Y al mismo tiempo, mira, es muy interesante que cuando Abraham, por ejemplo, se encuentra con el Señor le habla que él es un Dios de misericordia. Cuando Moisés se encuentra con el Señor, encuentra que él es un Dios de misericordia.
Sí.
Y son elementos, o es un rasgo distintivo del corazón de Dios, que va junto a su nombre. Él dice en la palabra que él es Yahvé, el Dios de la misericordia y de la compasión.
Wow.
Por lo tanto, cuando Dios se presenta, dice, hola, mucho gusto, soy Yahvé. Yo soy el Dios de la misericordia. Es el primer rasgo que él se describe cuando está hablando a la nación de Israel. Entonces, si es el rasgo distintivo de Dios, debe ser también un rasgo distintivo de la iglesia.
¡Wow! ¡Qué brutal! Me encanta poder iniciar con las características que definen a Dios y que representan a Dios, que no son un invento nuestro de querer ponernos la vida más cuesta arriba, sino todo lo contrario, más cuesta abajo, conociendo a Dios y lo que nosotros podemos hacer al respecto. Pero a mí, tú sabes que me encanta hacerte preguntas de definición y de cómo hacer ciertas cosas. Así que vamos a comenzar con definición. ¿Qué es la gentileza, Samuel?
La gentileza podríamos definirlo en una manera, ¿no? Podríamos darle este ángulo. Es tener contentamiento en la generosidad hacia los demás. Es decir, que a mí me haga feliz servir, dar misericordia, tener compasión por otras personas.
Okay.
Ese contentamiento es la gentileza. No solamente, como dice también la palabra, que hay mucho provecho en hacer justicia. Pero mejor si la justicia viene acompañada de contentamiento. Y la gentileza, no solamente hacer justicia, sino hacer todo buen acto justo, todo acto bueno, pero con la alegría. Eso es ser gentiles, porque estamos disfrutando, hay deleite en hacer algo correcto. También puede ser misericordiosos o clementes cuando alguien nos tenga una falta. Es decir, cuando alguien nos haga algo malo, nos haga un daño, nosotros seamos compasivos, comprensivos también. También puede ser, por ejemplo, tener paciencia cuando alguien hace alguna injusticia con otros y seamos también pacientes ante esa injusticia. O también abarcar con gracia cualquier mala actitud de alguna persona. Eso es ser personas gentiles.
Oye, me gusta porque está muy completo. De hecho, en la iglesia hay varios términos que se usan para definirnos o para quizás ayudarnos a ubicarnos en cómo podemos vivir la iglesia. Y ahí me hay un término que me llama muchísimo la atención, porque tú sabes que a mí me encanta traerte esas frases de calle que dicen por allí. Y dicen por ahí, Samuel, que no todos en la iglesia somos ovejas, sino que de hecho hay muchas cabras dentro de la iglesia. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
Sí, bueno, mira, hay algo muy interesante y es que cuando vemos lo que Dios espera de nosotros, de las primeras palabras que pide de nosotros es que seamos misericordiosos y seamos compasivos y seamos amorosos. Juan también nos expresa eso, que dijo que sabemos que somos discípulos del Señor porque nos amamos los unos a los otros. Y dice una y otra vez, y ahora dejo un nuevo mandamiento, hijitos, no ignoréis esto. Y habla una y otra vez de que el amor por nosotros es un distintivo. Y eso no solamente lo dice Juan, no solamente lo dijo Jesús, sino que también lo vemos en el día del juicio final. Cuando Él va a pesar a la iglesia, Jesús lo dijo también en algunas analogías. Por ejemplo, cuando dijo que me vieron desnudo y me vieron con hambre y me vieron preso y no me visitaron. Eso lo podemos ver también en Apocalipsis, en el juicio final. Mateo lo dice en el capítulo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por sus ángeles, entonces se sentará en el trono, se reunirán todas las naciones y Él separará a la gente como un pastor separa ovejas de cabra. Y ahora, ¿a quién va a separar? Bueno, a los que están a su derecha van a decir los que son benditos en el Padre y heredan el reino preparado para ellos. ¿Por qué? Porque tuvo hambre y le alimentaron, tuvo sed y le dieron de beber, fue extranjero y le invitaron a su hogar. Estuvo desnudo y le dieron ropa, y así sucesivamente. Y esas personas van a decir, Señor, ¿en qué momento tuviste hambre? ¿Y en qué momento tuviste sed? Y Él dijo, cada vez que vieron a un extranjero, cada vez que sirvieron a alguien, cada vez que hicieron estas cosas al más insignificante, me le hicieron a mí. Entonces, Él va a separar ovejas y cabras, no por la teología, no por qué tanto iban, digamos, al domingo, sino el rasgo distintivo en el día del juicio va a ser la misericordia que Dios vea que hicimos. Esto es algo impresionante, porque Él va a separar a los suyos por los que reflejaron también su misericordia. Entonces, hay muchas cosas que podríamos poner en primer lugar en los atributos de un cristiano, pero este es un recordatorio que el primero que va a pedir en el día del juicio no es otro, sino la compasión y la misericordia, la gentileza.
Samuel, ¿tú crees que, porque es que chamo, yo he sido muy insoportable en la vida, probablemente tú has tenido tus momentos, y yo sé y conozco de primera mano a gente insoportable, y en la palabra también... En la palabra también se nos insta a amarnos unos a los otros, perdonarnos unos a los otros y un montón de características más. Y hay una...
utópicas.
Sí, ¿verdad? Muy utópicas. Y hay una específicamente que es soportaos unos a otros. Ahora, este tema de las cabras y las ovejas a mí me hace pensar un poco en el animal literalmente, porque las reacciones de ciertos animales pueden llegar a ser muy ásperas ante el contacto o ante quizás la caricia o ante... ¿Sabes? El intento fraternal. Yo te quiero preguntar, ¿cómo puedes lidiar como cristiano y aplicar la gentileza con gente que tiene una respuesta áspera y que es gente, chamo, difícil de amar? O sea, ¿tú crees que la gentileza puede nacer de nosotros? O definitivamente, sin la ayuda de Dios, no podríamos aplicarlo. Porque, chamo, hay gente de gente y tú lo sabes, tú eres pastor.
Bueno, ¿sabes qué? Había alguien que decía, cuando Pablo estaba hablando del aguijón que estaba sufriendo, alguien dijo, probablemente estaba hablando de la gente de la iglesia.
Ay, chamo.
No, el aguijón es lidiar con la gente.
Qué bueno, no lo dudo.
No creo que sea así. No, teológicamente no es así.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Sí, pero para un pastor se lo creería completamente, ¿verdad? Sí, lo más complicado es lidiar con las personas. Y me gusta esa observación que hiciste entre la oveja y la cabra, porque la cabra, tocarla y acariciarla es un poquito complicado, a diferencia de la oveja, que es mucho más manejable.
Sí.
Y eso es interesante, ¿no? Porque cuando la gente toque y tenga interacción con el cuerpo de Cristo, seamos más ovejas que cabras, que podemos lastimar a la gente, que podemos ser reactivos. Me gusta mucho esa ilustración, conectándolo con el pasaje de Mateo.
Sí.
Y el tema es que, por ejemplo, nuevamente, y creo que lo hemos conversado antes, el tema de ser cristianos Tolerar a la gente mala, tolerar a los débiles, tolerar a los que fallan y nos hacen daño. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús fue traicionado, Jesús fue muchas veces entorpecido por su misma gente, y él lo soportó pacientemente, y es lo que nos dice la palabra, que nos soportemos y nos vistamos del vínculo perfecto que es el amor que nos une en armonía. Ahora, el ejemplo más extraordinario de esto, además de la obra de Jesús, evidentemente, es Timoteo. Porque Timoteo se circuncidó no porque fuese al infierno, sino se circuncidaba. Se circuncidó por los débiles. Entonces ya he conversado una vez aquí en el programa, que lo que no es pecado, como por ejemplo, oye, si haces esto, por ejemplo, mentir, matar o robar, digamos, que es pecado, pero hay cosas que son inocentes, pero porque afectan a un débil, el Señor me hace entender que también es pecado. Por ejemplo, si yo hago algo bueno, que para mí es bueno, pero hace que a un hermanito cabezadura peque, yo estoy pecando también. Por lo tanto, la vida cristiana nos obliga a pensar en el efecto que tiene nuestra vida en la comunidad. Y me hace pensar, no, que yo vivo mi vida, yo hago como yo quiera, de todos modos la gente siempre va a hablar. A Dios le importa qué dicen de nosotros. Y es repetitivo en el Nuevo Testamento, en las instrucciones para la iglesia. Dice, su buena conducta, por ejemplo, le dice a las casadas que la buena conducta, el buen testimonio de las casadas, va a hacer que otras conozcan del Señor. También dice en otras partes que Dios nos predestinó a tener buenas obras para que entonces nuestro buen comportamiento haga callar a la gente que habla mal de la iglesia. Entonces, dice, sí importa lo que la gente dice de la iglesia, y tenemos que siempre mostrarnos pacientes, misericordiosos y compasivos, porque en primer lugar, todo eso que sentimos desagradable de los demás, un día lo hicimos con Dios.
Qué bueno. ¿Cómo pudiéramos compartir con la audiencia ahora, Samuel, por lo menos dos cosas básicas que nos ayuden a ubicarnos con la práctica de esta disciplina de la gentileza? Que necesitamos la ayuda del Señor para hacerlo. Hay dos cosas que tú me comentaste y que las quiero citar brevemente, pero sé que las vas a desarrollar a profundidad. Y es que, número uno, la gentileza es sobrenatural. Y número dos, que la gentileza es llevar las cargas de los otros. ¿Cómo podemos entender estos dos principios de esta disciplina?
Bueno, la primera cosa que, por ejemplo, podemos rescatar es que la gentileza es sobrenatural, porque viene del Señor. Y no, si miramos a nuestro alrededor, es difícil que veamos ejemplos perfectos de gentileza y misericordia, sino que van a ser ejemplos intermitentes, y van a ir y venir, van a brillar y se van a apagar. Podemos ver a alguien que lo muestre y mañana puede ser muy arrogante y muy duro, pero cuando miramos a Cristo, veremos siempre misericordia, siempre compasión, siempre pureza. Entonces, es algo sobrenatural, porque no hay una fuente más pura que mirar a Dios como referencia a lo que es la compasión y la misericordia. Entonces, ahora, Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu, que tiene muchos colores y muchos sabores, por ejemplo, tiene el sabor del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, ¿verdad? Todos esos sabores son del fruto del Espíritu. Pero allí, el fruto del Espíritu, como algo que nace sobrenaturalmente del que tiene una relación con Dios, allí está la gentileza. En otras versiones podés verlo como la mansedumbre, ser mansos. Eso también puede ser la gentileza. Entonces, ¿qué destaco de aquí? En la manera que yo me relaciono con la gente, demuestra cómo yo me relaciono con Dios. Ya lo hemos dicho desde el principio, pero quizás empaquetarlo con este lazo nos puede ayudar a entenderlo mejor. Pero ya lo he dicho de muchas maneras, ¿no? Yo sé que soy discípulo de Cristo porque nos amamos los unos a los otros. Pero aquí, en Gálatas 5, cuando estamos viendo el fruto del Espíritu, dice, si yo tengo una relación con el Espíritu de Dios va a brotar de mi vida sobrenaturalmente gentileza. Quiere decir, de nuevo repito, la manera en la que me relaciono con la gente habla de la manera en la que me relaciono con Dios. Por lo tanto, no puede haber un susodicho ministro del evangelio que diga que es tan ungido, ¿verdad?, que tiene la gente que honrarlo. Y yo he escuchado predicadores que dicen, mira, si no tienes niveles de honra, tú no puedes conversar con el ministro de Dios porque es el ungido, ¿no? Si no tienes niveles, eso no es sencillez, eso no es ser gentil, no es ser amable, no es ser cercano con la gente. Eso, por lo tanto, no puede ser el resultado de una vida cerca de Dios.
Esto me encanta lo que estás definiendo, porque la semana pasada nos reunimos un grupo de amigos y una amiga hablaba un poco del tema de la mansedumbre, ahora que acabas de mencionarlo también como quizás un sinónimo de gentileza, y me encantó porque ella compartía, entre otras cosas que estábamos conversando, que cuando ella era chama, ella percibía que la mansedumbre era como una especie de debilidad. sensibilidad. Y evidentemente hoy, ya después de haber crecido y madurado en su fe también, y que todavía lo sigue haciendo, ella encuentra la lindísima verdad de que la gentileza y la mansedumbre, más que una debilidad, representan una fortaleza en el espíritu. Pero evidentemente es una fortaleza que es sobrenatural y que viene de Dios. Me encanta lo que estás diciendo, porque si recordamos, mi gente, que el cómo nos relacionamos con la gente tiene mucho que ver en cómo nos relacionamos con Dios, se nos desmonta este mito de calle que dicen por ahí que yo no necesito ir para la iglesia, yo no necesito a la gente porque yo tengo una relación con Dios y eso es más que suficiente y ya, y that's it, y no practico entonces.
Y no solamente voy a la iglesia porque yo necesite de Dios, sino porque también otra gente necesita de mí.
Qué bueno. No,
claro, aplausos. Porque yo tengo que ir con un espíritu también servicial y levantar a mis hermanos, solamente que me van a dar a mí, sino también que voy a dar yo y que voy a aportar a la comunidad. Total. Entonces, mira, hay gente que conozco que, por ejemplo, cuando tienen dones, uh-huh, usan los dones que el Señor les dio para su beneficio personal, y todos podemos caer en esto, ¿no? Todo el que no sirve a la iglesia, uh-huh, a su comunidad y al evangelio con sus dones, de una, sí, forma de contentamiento por lo que hace, tienes un problema de verdad, porque eso puede aplicar con el predicador, con el que tiene algún don sobrenatural, digamos que ora por los enfermos y se sanan, o porque tiene, uh-huh, una palabra especial de Dios, de sabiduría, lo que sea, o también el que canta especialmente, yo qué sé, cualquier don que tú tengas. Tenemos el problema que cuando se sirve de forma selectiva y se sirve esperando que haya algo a cambio, uh-huh, y que esto abra puertas, plataformas y oportunidades. Por lo tanto, ves una iglesia que no es gentil, ni es mansa, ni es sencilla, porque todo lo hace como internamente, como un pequeño trueque. Uh-huh. Entonces se sirve selectivamente y nadie, uh-huh, entonces va a entender que alguien pueda amar selectivamente, porque nadie ama selectivamente, se ama y ya. Por lo tanto, la gentileza funciona igual. Si yo sirvo, serviré a los grandes y serviré a los pequeños. Uh-huh. Y si Dios me dio un don, es para servir a los grandes y que sean los pequeños. Yo puedo predicar aquí, yo no sé cuánta gente me escucha, pero con la misma honra puedo meterme dentro del barrio y hablar con 5 personas, uh-huh, y para mí sería igual de importante, porque da igual, yeah, porque Dios me está dando la oportunidad de servir. Qué Gálatas bonito. 6, mismo libro, misma carta, uh-huh, a los Gálatas, ¿no? Uh-huh. Leímos el 5 acerca del fruto del Espíritu. En el 6, uh-huh, dice, si crees que eres demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, porque no eres tan importante. Así que recordemos eso. Nunca somos demasiado, okay, importantes como para dejar de servir a un pequeño y a alguien, y sabes que sirves y que amas como Jesús, porque, uh-huh, sirves a la gente que no te puede devolver el favor. Jesús dijo también, wow, esto es muy importante. Dijo, oye, ustedes son hipócritas y son pecadores, porque ustedes dicen que hacen gentileza, que son bondadosos, que son amorosos, pero solamente invitan a comer a su casa los que lo van a invitar de vuelta otro día. Solo invitas al Thanksgiving a alguien que te va a invitar el otro año a su casa. Por lo tanto, ustedes sabrán que son mis discípulos, por ejemplo, cuando invites a alguien a comer y sepas que no te puede devolver el favor. Ahí estamos hablando de un cristiano.
Bro. No, me encanta. Hay algo que tú me comentaste sobre este tema de la gentileza, que es algo sobrenatural. Hay muchas analogías con el tema del agua, los ríos, y hay muchas cosas que decir al respecto. En la Biblia se usa muchísimo este elemento. Pero en este tema de la gentileza, nosotros podemos usar esta imagen del río como parte de la práctica de la gentileza. O sea, todos podemos ser como un río. Samuel, explícale un poco esto a la gente.
Claro. Yo le enseñaba a la iglesia, por ejemplo, que el cristiano es como el río. De hecho, en el Apocalipsis, la visión del trono de Dios, debajo hay un río. Uh-huh. Quiere decir, habla de la energía de Dios, habla de la constante renovación de Dios, uh-huh, el constante movimiento y acción de Dios. Dios no está estancado, Dios no es un lago, Dios está en movimiento, es un río. Uh-huh. Y la iglesia debe funcionar así. Pero si seguimos en esta ilustración, uh-huh, no importa cuánta porquería yo le eche a un río, siempre agua nueva va a surgir. Uh-huh. Jesús le dijo estas palabras a la mujer samaritana: el que crea en mí, de su interior, uh-huh, saltarán ríos para vida eterna, aguas, uh-huh, saltarán de vida eterna. Entonces, así funciona, es un constante movimiento de Dios, y, uh-huh, eso me hace avanzar. No importa cuánto me tiren, me hagan daño, cuánta, uh-huh, porquería me lancen, el río siempre va a limpiarse. Uh-huh. El río siempre se va a ver exactamente igual, porque lo que le tires se lo va a llevar y agua nueva va a venir. Y así funciona el Espíritu Santo dentro de nosotros. Bueno. No importa cuánto daño alguien quiera hacerte, uh-huh, siempre renovará tu corazón. Entonces, eso es lo que dice 1 Corintios 4. Bendigan a los que los maldicen. Sean pacientes con quienes los maltratan. Respondan con gentileza cuando digan cosas malas de ustedes. Aún así, se nos trata como basura en el mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Pero debemos responder como Cristo lo haría. Entonces, el amor es como el río, dijo Crystal Middlemass. Dijo, el amor es como el río. Abrirá un nuevo camino cada vez que encuentre un obstáculo. Entonces no importa cuántos obstáculos o cosas nos lancen, si somos como el río de Dios para el mundo que tanto lo necesita, siempre encontraremos abrir un paso por cada obstáculo que nos pongan y encontraremos la forma de en su gracia renovarnos para siempre estar limpios.
Qué bueno, chamo, no, qué bueno. Nos quedan 5 minutos, Samuel, pero yo sé que en 5 minutos es más que suficiente para hablar de algo que tiene que ver con los unos a los otros. Este tema de llevar las cargas los unos de los otros, ayudarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, significa que con gentileza nosotros podemos ayudar a otro a llevar sus cargas. ¿Cómo funciona este principio acerca de la gentileza?
Sí, la gentileza es llevar las cargas de mis hermanos. Y yo creo que hace falta mucho que la iglesia se ponga en eso, porque como tú dices, una de las falacias, ¿no?, de que no me voy a congregar, y esto es muy importante, por favor, escuche bien, si puede. La gente va a la iglesia porque quiere recibir, pero en verdad vamos a la iglesia también a levantar, vamos a dar, ¿no? Vamos a sostener. Entonces, si yo pienso que voy a la iglesia a servir, pero digamos, de una forma artificial, ¿no? Haciendo cosas, pero no haciendo relaciones con la gente. Entonces pierdo el sentido de la iglesia, porque la iglesia no es hacer cosas. La iglesia es hacer relaciones con la gente. Por ejemplo, si yo soy músico y voy a la iglesia y toco un instrumento, muy bien, yo adoro a Dios, pero eso no me relaciona con la iglesia. Y eso no me hace llevar necesariamente como que, de un sentido puro, las cargas de los demás. Y yo motivo a todos los líderes de la iglesia que no solamente se desempeñen en áreas técnicas, porque muy bien, yo puedo pagarle a alguien que no es de la iglesia para que haga áreas técnicas, pero no puedo pagarle a un cristiano porque ame y porque lleve la carga de otro. Entonces, todo el mundo en la iglesia, sin importar el área técnica que maneje, digamos, banda, multimedia, fotografía, atención al público, no importa lo que tú hagas, le pido que tengan un corazón pastoral. ¿Qué es un corazón pastoral? Bueno, es un corazón que se carga por lo que el otro carga. Yo sumo a mi vida las cargas de mis hermanos para que todos podamos compartirlas y no sentirnos solos en nuestra carrera espiritual. ¿Qué es esto? Bueno, de la gente que te rodea en la iglesia, no seas un mezquino espiritual, ¿verdad? Y de la gente que te rodea, tú digas, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos a que tengan una vida más sencilla? Porque el pensamiento que no es cristiano, el pensamiento que es Judas, ¿verdad?, quiere tomar a Jesús como su rey salvador personal, político, un rey bélico. Pero Jesús dijo, yo vine a servir. Entonces, imitar a Jesús no es ir a la iglesia para que Dios sea el Dios que me defiende a mí y lucha mis batallas, sino más bien entender que el llamado de Dios es que yo luche las batallas de Dios y luche las batallas de mis hermanos. Si voy a la iglesia, voy a luchar las batallas de otros también. Voy a orar por otros, no por mis peticiones, sino orar por ayudar a otros. Y eso cambiará la iglesia. Esto es saber quiénes son los amigos de mis amigos. Saber quiénes son la gente que le da dolor de cabeza a mis hermanos. Saber cuáles son sus pruebas y tentaciones, que le da alegría y que le carga. Y saber que esa persona no va a estar sola, porque yo le acompañaré.
¡Qué brutal! Hay algo que me encanta de lo que estás diciendo, porque me recuerda a lo que estoy aprendiendo en mi iglesia, Coastal Community Church. Y nosotros siempre decimos como lema de la cultura que tratamos de crear dentro de nuestra comunidad de fe, y es With Life Together. Lo cual para mí se asemeja demasiado a esto que me estás explicando, which is awesome, me hace muy feliz. Pero además, quería compartirte mientras te estaba escuchando, que este fin de semana descubrí una nueva serie que se llama New Amsterdam, creo que se llama así.
Claro, yo lo vi.
Chamo, el primer capítulo lo vi y me encantó. Y una de las cosas que hace... Una de las cosas que hace este nuevo director.
La gente de la iglesia vio el primer capítulo.
¿En serio? Oh my gosh.
Lo puse en una reunión de líderes, New Amsterdam.
Qué brutal. El primer capítulo, chamo, para mí fue como una prédica, en serio. Y la pregunta para quienes están escuchando, la primera pregunta, este es un nuevo director en un hospital público, y él lo primero que llega revolucionando la cultura de este hospital es diciendo, ¿cómo te puedo ayudar? Qué brutal, chamo.
¿Cómo te puedo ayudar? Aquí, por ejemplo, ¿qué cargas podemos llevar de nuestros hermanos? Porque ya te estoy rogando en el Señor que no vayas a la iglesia pensando en que vas a consumir ni que Dios va a pelear tus batallas, sino más bien, ¿cómo puedes pensar cristianamente? Es, ¿cómo puedo yo servir en las batallas de mis hermanos? ¿Cómo puedo yo ser instrumento de Dios para ayudar a otros y para hacer gracia y misericordia para otros? Uh-huh. Eso es un carácter cristiano. Por eso digo, es una disciplina espiritual, porque uh-huh. no hay que construirlo, hay que trabajarlo, ejercitarlo. Okay. ¿Y qué es llevar las cargas de mis hermanos? Bueno, que llevar sus cargas espirituales. Uh-huh. Llevar las cargas incluso de cómo lidian, luchan con el pecado y con la carne. Llevar sus cargas emocionales. Okay. Ayudarles a llevar sus cargas económicas, okay. entre otras cosas. Y wow. el último consejo que puedo dar es que seamos antiinflamatorios. No tengamos, seamos gente ibuprofeno. Que seamos antiinflamatorios. Hay mucha gente, de hecho, seguro vas a tener un familiar, seguro vas a tener un tío, un papá, un pariente, que en la dinámica familiar pretenden resolver los problemas, pretenden ayudar, pero realmente las acciones, la forma, el approach que toman para resolver los problemas terminan siendo más incendiarios que antiinflamatorios. Es decir, intentan resolver los problemas con un aparente amor, pero con herramientas inadecuadas, y es como apagar el fuego de la cocina con agua. Lo que garantiza es que explote más. Y decían, oye, yo quería ayudarte, pero la forma en la que hacen no está refinada. Por lo tanto, terminan generando daño. Entonces, termina siendo un amor que hace daño. Pero nosotros necesitamos trabajar en que nuestras formas de solucionar los problemas sean efectivas y nuestra forma de abordar lo que otros sufren uh-huh. sea antiinflamatorio. Entonces, ¿cómo puedo yo ser en la vida de mis hermanos en vez de decirle, mira, te pasó esto porque yo te dije que no fuera, porque te dije que sí, ibas a estar equivocado, porque si hacías esto te iba a ir mal y por eso te pasan las cosas? Oye, ya tiene el golpe del pecado. ¿Por qué le vas a irritar y le vas a herir más? Uh-huh. Más bien, seamos antiinflamatorios. ¿Cómo puedo ayudarte a rescatarte, aliviar tu dolor, hacer consuelo para tu vida, a darte ánimo, a darte esperanza? Uh-huh. Es el trabajo de la iglesia. Así que cuando vayas a meterte un problema, evalúa si lo estás haciendo más grande o lo haces más pequeño. Evalúa si la gente se va con esperanza o se van reprimidos y cansados luego de escucharte. Evalúa si las cosas de verdad están mejorando o solamente estás alargando y prolongando el sufrimiento. Seamos como Jesús.
Ahí está, mi gente. Samuel habla, @SamuelHabla en las redes sociales, en Carlinda House. Gracias, amigo, por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.